Había un padre que quiero mucho y que, bueno, que quise mucho y lo sigo teniendo muy presente aquí adentro. Es el padre Chinchachoma, gran padrino, compañero de grupo, sacerdote que ayudó mucho a los niños de la calle y que murió hace unos años. Y él cantaba una canción, alguna vez lo invité a compartir en un grupo de NA, una semana de unidad. Cantaba la canción del pendejo, ¿va? Y la tarareaba el padre, ¿no?, delante de todo el mundo. Dice, soy tan pendejo, pero tan pendejo, que no me he dado cuenta que Dios tiene más fe en mí que la que yo tengo en mí mismo. Soy tan pendejo, pero tan rependejo, que no me he dado cuenta que Dios ha estado más veces conmigo que las que yo he estado con Él. Soy tan pendejo, pero tan pendejo, que no me he dado cuenta que Dios siempre ha estado aquí en mi corazón. ¡Y en mi vida lo he buscado! A mí me hizo llorar cuando me la cantó, pero me abrió los ojos a una gran posibilidad. ¡Qué necio soy! ¡Me la quiero llevar solo! ¡Solo no puedo! Hay algo más que yo. Y es la búsqueda de tanta gente en el mundo. Y es tan simple como aceptar que me quiero conocer a mí mismo y quiero saber de dónde viene mi dolor. Y es la invitación. ¿Qué significa un detallado y valiente inventario moral? Hacemos inventario de nuestras cualidades, positivas y negativas. Tratamos de llegar al fondo de lo que somos, de sacar a la luz las mentiras que nos hemos dicho sobre nosotros. Durante años nos convertíamos en lo que nos hiciera falta para poder sobrevivir a nuestra adicción. ¿Cuántas personalidades nos inventan? Aventuras, historias que yo cuando las contaba se me quedaba viendo a mi esposa como diciendo, ¿cuándo pasó eso? ¡No me contradigas! Estoy contando las Rogelio Aventuras del comandante Rogelio, dame chance, ¿verdad? Después de vivir una vida de mentiras, comenzamos a creérnoslas, ¿verdad? Que es lo más triste. Yo daba por hecho muchas historias que contaba como si fueran aventuras de Calimán, ¿verdad? Y continuará, porque luego les agregaba nuevos capítulos, ¿verdad? Aunque descubrimos ciertas verdades valiosas en el primer paso, en el cuarto separamos aún más la fantasía de la realidad. Podemos dejar de ser la persona que habíamos inventado y tener la libertad de ser quienes somos. Uf, ¡qué regalo! ¡Qué difícil es ser quien no soy! ¡Qué difícil! Una mentira me llevaba a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Luego ya no sabía qué era verdad y qué era mentira. Es más difícil vivir así que vivir siendo quien soy. Un inventario moral no significa que vamos a condenarnos, ¿verdad? En realidad, el proceso del inventario es una de las cosas más cariñosas que podemos hacer por nosotros. Sencillamente, examinamos nuestros instintos, deseos, motivaciones, tendencias y las rutinas compulsivas que nos mantuvieron atrapados en nuestra adicción. Sexo, como de lugar, si no hay con quién masturbarme como loco, ¿verdad? Beber en demasía, buscar más, 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 más droga, ¿verdad? Toda nuestra vida giraba alrededor de consumirla, la manera de conseguir más. No tengo lana, ¿de dónde la saco? No importa qué precio, tengo que robarle a quien sea. Luego a ver cómo lo tapo. Tengo enojo, tengo coraje, pues deja ver quién la paga, ¿verdad? En una carrera de locura, para tratar de parar una obsesión fatal. No importa cuántos días o años llevemos limpios, seguimos siendo humanos y estamos sujetos a defectos y faltas. Es por eso que el programa es un proceso. Y el cuarto paso me ayudará a hacer un parteaguas en mi vida. Un inventario nos permite ver nuestra naturaleza básica, tanto con sus flaquezas y fortalezas. No solo vemos nuestras imperfecciones, sino nuestras esperanzas, nuestras aspiraciones, nuestros sueños. ¿Y en qué punto nos descarriamos? ¿Dónde se empezó a torcer la mata? Algunos preferimos escribir nuestro inventario de un tirón. Otros dedicamos cierto tiempo cada día. Cuando nos sentamos a escribir, le pedimos a nuestro poder superior el valor y la honestidad necesarios, ¿verdad? Ayúdame a ser honesto conmigo. Quiero escribir mi verdad para mí. Necesito extirpar el tumor que me pudre el alma. Para ser detallados y ver lo que más estamos buscando, que al final de cuentas es una paz interior, ¿no? En la mayoría de los casos sentimos alivio al descubrir que una vez que empezamos, las palabras fluyen por sí mismas. ¿Y por qué es importante escribir? Porque la letra, ¿sí?, abre los archivos del alma. Hay tantas cosas que están tan bien guardadas que ya ni me acuerdo. Y en el momento que empiezo a escribir, para mí, empiezo a descubrir. Es un verdadero regalo. Hay una cantidad de corrientes ahorita, cuartopaceras, que les llaman, de irte a un rancho y quién sé qué, y con terapia dirigida, y escríbele, y te... O sea, hay una saturación impresionante de distorsión de lo que realmente es el cuarto paso cuando es algo tan íntimo, tan personal, tan privado. Que es a mi tiempo y es para mí. Hay guías, ¿verdad? Hay guías para cuarto paso, aquí las tenemos, en los grupos las hay, donde me pueden llevar de la mano, ¿verdad? Y más vale que las guarde muy bien en este proceso si me tomo varios días en hacerlas, ¿verdad? Que no tenga ese libro o ese cuaderno donde lo esté escribiendo a la mano de cualquiera, porque se puede sorprender y lastimarse al leer mi verdad, ¿no? Es algo para mí. Si dejamos nuestro cuarto paso una vez que lo hemos comenzado, lo más seguro es que correremos el riesgo de no volverlo a hacer, o que se quede ahí en el abandono, ¿no? Se necesita una disciplina una vez que empiezas, de seguirlo y acabarlo. Yo en lo personal practico un cuarto paso cada 2 años, ¿verdad? Y no es sobre mi historial pasado, sino qué he hecho estos últimos tiempos, ¿verdad? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Cómo estoy conmigo? ¿En qué me estoy engañando y lo estoy dando por hecho, ¿verdad? Quiero seguir creciendo, quiero más. Y ese es el hambre que me da el programa en el momento que lo practico y me libero. Y me permito liberarme. Por supuesto que me sigo equivocando, pero es un agasajo equivocarse. Y lo más grande que me ha dado el programa es que me puedo dar cuenta. Antes no me daba cuenta. No quería darme cuenta. No aceptaba ni siquiera la posibilidad de darme cuenta. El simple hecho de darme cuenta y para mí es lo más grande que Dios me ha dado. Y eso va creciendo de una manera que trato de ser honrado conmigo mismo. En el cuarto paso es importante echarle un buen vistazo al papel del miedo en nuestra vida, ¿no? Nuestra experiencia nos dice que el miedo egocéntrico es el nudo de nuestra enfermedad. Muchos fingíamos ser audaces cuando en realidad sentíamos terror. El miedo nos obligaba a actuar precipitadamente en un intento de protegernos y a menudo dejábamos de actuar, paralizados por el miedo. Quizás hayamos recurrido a artimañas y manipulación por miedo al futuro. Llegábamos a extremos para protegernos de lo que veíamos como una posible pérdida, un desastre y una escasez constante de lo que necesitábamos. No teníamos fe en un poder superior que nos cuidara y por eso intentábamos controlar nuestra vida y todo lo que nos rodeaba. Usábamos a la gente, manipulábamos, mentíamos, conspirábamos, planeábamos, robábamos, engañábamos y después mentíamos un poco más para cubrir nuestras artimañas. Teníamos envidia, celos y una inseguridad tan intensa que nos corroía por dentro. Estábamos solos, como ahuyentados, y ahuyentábamos a los que se preocupaban por nosotros. Consumíamos más drogas para intentar tapar nuestras emociones y poder redimir el dolor. Cuanto más solos nos sentíamos, más tratábamos de controlar todo y a todos. Sufríamos cuando las cosas no salían como queríamos, pero nuestra ansia de poder y control era tan fuerte que no podíamos ver lo inútil de nuestros esfuerzos por manejar lo que pasaba. Una verdadera locura. En nuestro inventario evaluamos las consecuencias emocionales de nuestra adicción o nuestras relaciones personales, en su caso, ¿verdad? Si soy codependiente o soy un ser humano normal. Algunos nos volvimos tan diestros en apagar nuestros sentimientos con drogas u otras distracciones, que cuando llegábamos a la primera reunión de AA, de NA, de Al-Anon, de familias anónimas, de lo que sea, habíamos perdido contacto con nuestras emociones. Ya no sabíamos lo que era sentir, no llorábamos. Yo nunca lloro, ¿verdad? Como si fuera una cualidad. Cuando el llorar, el llanto, ¿verdad?, es una medicina del alma. En recuperación aprendemos a identificar lo que sentimos. ¿Cuántas veces en terapia chica no te dice el terapeuta qué sientes? No, yo pienso. No, no pienses. ¿Qué sientes? Es que pienso. No pienses. ¿Qué sientes? Hacemos una lista de nuestros resentimientos porque suelen tener un papel importante en hacer que nuestra recuperación no resulte incómoda. No podemos permitir que nos obsesione la hostilidad hacia los demás. Examinamos las instituciones que nos pueden haber afectado en nuestra vida. La familia, escuelas, patrones, religiones, organizaciones, leyes o cárceles. Hacemos una lista de personas, sitios, valores sociales, instituciones y situaciones que nos provocan ira. No solo examinamos las circunstancias que rodean estos resentimientos, sino también el papel que desempeñamos en ellos. ¿Qué parte de nosotros se sintió tan amenazada para provocarnos un tormento emocional tan profundo? ¿Qué pasó? A menudo veremos que las mismas áreas de nuestra vida se vieron afectadas una y otra vez, que es una repetición, una locura, haciendo lo mismo una y otra vez, esperando diferentes resultados, ¿no? Es muy importante escribir sobre todas nuestras relaciones, especialmente sobre nuestras amistades, ¿no? Si pasamos por alto las relaciones platónicas y nos centramos en las relaciones amorosas, nuestro inventario no será completo, debido a los conflictos internos. Muchos llegamos al programa sin haber tenido jamás una amistad a largo plazo. Un gran amigo, un buen amigo. Esos conflictos eran los verdaderos motivos por los que discutíamos con nuestros amigos. Después nos negábamos a hacer las paces y a continuar esa amistad. Algunos creíamos que cualquier amistad íntima terminaría por hacernos daño. Por eso, antes de que sucediera, acabábamos con la amistad. Quizá le teníamos tanto o le temíamos tanto a la intimidad que nunca le contábamos nada a nuestros amigos sobre nosotros. Tal vez lo hayamos hecho por hacerlos sentir culpables de lo que a mí me pasaba, ¿no? O les hayamos hecho otras formas de chantaje emocional para asegurarnos de su lealtad o obtener algo de ellos, ¿no? Conmiseración hacia los cuates, ¿no? Si nuestros amigos tenían otras personas en su vida, puede que nos hayamos sentido tan celosos e inseguros que tratamos de eliminar la amenaza que esas amistades representaban hablando mal de ellos. Nuestro comportamiento variaba entre tomar a nuestras amistades como si fueran propiedad nuestra, a tratarlos con indiferencia. Quizás descubramos algunos ejemplos en los que sacrificamos a nuestras amistades por relaciones sentimentales. Es probable que descubramos conflictos y comportamientos similares en relaciones sentimentales. Veremos la misma dificultad para confiar, el mismo rechazo a ser vulnerables y quizá una incapacidad de toda la vida de asumir compromisos. Es muy probable que al escribir veamos el miedo a la intimidad en todas las relaciones o descubramos que nunca entendimos la diferencia entre intimidad y sexo. 97%, dice Bill, o decía Bill, de lo que más ocultamos en nuestro interior tiene que ver con el sexo, lo que nos causa culpa, sentirnos mal. Tanto si huimos de las relaciones íntimas como por miedo, como por haber sido heridos muchas veces, buscamos los elementos en común que aparecen en todas nuestras relaciones.